A continuación, vamos a escuchar el audio del doctor en física teórica Antonio Turiel Martínez, cuando intervino el lunes 12 de abril de 2021, hace 3 años, ante la Comisión de Transición Ecológica del Senado, para informar sobre los retos de una transición energética sostenible.
Hola, buenas tardes. Bueno, les agradezco que me haya invitado a participar en esta ponencia. Como muchos de ustedes sabrán, yo hace años que me dedico a estudiar el problema de la disponibilidad de recursos energéticos y la transición energética desde un punto de vista más global de política energética. Teniendo en cuenta lo escaso del tiempo de la intervención, pues lo que haré simplemente será tratar sombramente un par de aspectos que yo creo que son de su general interés. Y bueno, sin más dilación, les vengo a explicar un problema que muchos de ustedes ya conocen, que es la llegada al fin del petróleo barato y cómo se está manifestando ya en nuestros días. Hace unas semanas, Repsol anunció su nuevo plan de estratégico para este lustro, del año 2021 al 2025, y una cosa que destaca, por ejemplo, en esta noticia, es que Repsol va a destinar 150 millones de dólares al año para la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Esta cantidad, que puede parecer muy grande, es la décima parte de lo que invertía en el año 2014. Repsol, desde el año 2014 hasta ahora, ha ido disminuyendo progresivamente la cantidad de dinero que destina a buscar los yacimientos de petróleo y ponerlos en explotación. Y esto no es algo único de Repsol, sino que es un fenómeno que se está dando a escala global. Las grandes compañías petroleras habían multiplicado por 3 su esfuerzo en el segmento upstream, búsqueda y puesta en explotación de los yacimientos desde el año 98 hasta el 2014, para conseguir incrementar solamente un 26% la producción de petróleo. Y desde el año 2014 lo que ha pasado es que ha habido un proceso de reducción, con algunas subidas y bajadas, que actualmente se cifra en el 60%. Están gastando un 60% menos en el año 2014, y eso cuando las fuentes de hidrocarburos líquidos que se están explotando hoy en día son más difíciles y más caras de extraer que las que se explotaban hace, digamos, 30 años. Podríamos pensar que es porque les ha entrado una torrada de conciencia ecológica, pero yo creo que la razón de fondo va relacionada con este informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que en julio del año 2014 informaba que se estaba produciendo un desfase operativo muy grande en las compañías de petróleo y de gas y del mundo, ¿no? En esta gráfica lo que vemos son los ingresos por operaciones, la línea verde, y los gastos en operaciones, la línea azul, de las 127 compañías más grandes de petróleo y de gas del mundo, incluyendo públicas y privadas, nacionales e internacionales. Y como pueden ver, consistentemente del año 2012 al año 2014, estas compañías estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares al año. Y eso se produce en un momento en el cual el precio del petróleo, el precio medio del petróleo, estaba en valores históricamente altos, incluso teniendo en cuenta la inflación. Hubo un pico de precios superior, el año 2008, pero fue un pico. Pero si miramos el precio medio, es el periodo de la historia en el que el petróleo ha sido lo más caro. ¿Qué sucede, por tanto? Que cuando el petróleo ha sido más caro, estas compañías están perdiendo dinero. Se sabe además que hay un precio máximo que puede tolerar la economía sin entrar en recesión. El profesor James Hamilton, en una comparecencia que hizo delante del Congreso de los Estados Unidos en el año 2010, informó que, de acuerdo con sus estudios, el precio máximo de la energía puede representar el 10% del PIB, a su pena de que su país entre en recesión, y si hablamos específicamente del petróleo, puede representar la factura petrolífera el 5,5% del PIB. Eso, traducido a dólares por barril, se encuentra en este entorno de los 110-120 dólares. Este es el precio máximo que puede tolerar una economía antes de entrar en recesión. La Agencia Internacional de la Energía, voy muy rápido porque no os puedo explicar todos los detalles, que generalmente pues estaba con, digamos, una visión muy optimista. No olviden que la Agencia Internacional de la Energía es una agencia de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que incluye a los países más industrializados del mundo, España entre ellos, y que la asesora en materia de política energética. Desde hace algunos años está avisando que hay algo que no va bien en el mercado de petróleo. Y ya en el año 2018, en su informe anual, nos avisa de que probablemente se van a producir diversos picos de precio de petróleo de aquí al 2025, y en particular ellos consideran que se podría llegar a producir un desfase de 34 billones de barriles diarios sobre una demanda de 100, o sea que es un 34% de desfase, en el año 2025, que esto no está nada lejos en el tiempo, con respecto al escenario de consumo que estaba previsto. Bien, es cierto que en el propio informe contemplan que si se produce una serie de mejoras en inversiones y el fracking multiplica su output por 3, se podría compensar este déficit, y en vez de ser del 34%, sería un 13%, que también sería bastante malo, bastante peligroso. Y esto es como ellos veían que podía ser la evolución de la producción de petróleo respecto a la demanda en dos escenarios posibles, en una política de no inversión por parte de las compañías petroleras, como ven, un descenso muy rápido, porque la mayoría de los yacimientos de petróleo y de otros hidrocarburos del mundo pues ya están en un estado de franco agotamiento, y si no se ponen nuevos en exploración y en explotación, pues lógicamente el declive va a ser bastante rápido. En el último informe de la Agencia Internacional de la Energía hacen una cosa que no había hecho nunca, que nos presentan cuatro escenarios en función de cuál será el ritmo de inversión por parte de las compañías petroleras. La línea marrón más clara corresponde a lo que pasaría si no hubiera nuevas inversiones. La línea marrón un poco más oscura, cuál sería el suministro si solamente se invirtiera en mantener y ampliar los campos ya existentes. La parte verde, la franja verde, correspondería en el escenario de desarrollo sostenible, y la franja azul al de políticas anunciadas. Teniendo en cuenta la situación de inversión que tenemos en este momento, hoy a 2021, y teniendo en cuenta de dónde venimos y que ya se observa un declive inicial de la producción de petróleo, por desgracia el escenario que se parece más al que estamos siguiendo, si no se produce un cambio radical, es el de la línea clara, que implica un descenso de la producción de petróleo de hasta el 50% de aquí al 2025. Además, el fracking pues básicamente ya está en una situación de bancarrota generalizada, excepto que los últimos meses hemos visto un repunte de la inversión en el fracking porque los diferenciales con los tipos de interés favorecen que se hayan reabierto algunas explotaciones. Pero si ustedes miran el acumulado de las quiebras en el sector durante los últimos años, y esto empieza mucho antes de la COVID, es ya de 300.000 millones de dólares.
Disculpe, ¿puede quitarse, si ese es su deseo, la mascarilla, si eso le facilita...?
Ah, no, bueno, no. Vale. Se me oye mejor si me la quito.
No.
Para compensar las caídas que vienen, las renovables deberían de crecer a un ritmo por encima del 10% anual durante los 20 años. Simplemente para compensar la caída asociada a la caída de producción del petróleo, del carbón, que parece que también ha empezado su declive, y del uranio, que parece que también ha empezado su declive. El gas es el único que todavía no, pero esperamos que entre en declive en los próximos 10 años. Simplemente para compensar las caídas que vienen, las renovables tendrían que crecer a un ritmo muy rápido, del 10% anual durante los próximos 20 años. El problema es que las energías renovables, y esto es una cosa que realmente se discute, tiene limitaciones, y algunas de las cuales son, por ejemplo, que tiene una cantidad máxima de energía que se puede extraer de los flujos que tiene el planeta Tierra, tiene una tasa de retorno energética que no siempre es suficiente para poder mantener una sociedad estructurada alrededor de ellas, tiene una dependencia de las energías fósiles, tiene una rentabilidad económica que no siempre es adecuada, y además están orientadas a la electrificación, y no siempre la electrificación es lo que necesitamos. No voy a entretenerme con todo esto porque sería muy prolijo, pero basta decir que aquí hay cierta disparidad entre los diversos autores que han estudiado el problema del potencial máximo renovable que se puede extraer de los flujos de renovables del planeta Tierra. Incluso bueno, mi grupo hicimos un artículo con Antonio García Olivares en el año 2012 que planteábamos una posibilidad de cubrir todo con tecnologías existentes, pero posteriormente se introdujo una nueva aproximación que tenía en cuenta límites que impone básicamente la física de los flujos en el planeta Tierra. Y que aquí lo que vino a decirnos es que al final el flujo máximo de energía que se puede llegar a aprovechar por razones técnicas y por razones termodinámicas es alrededor del 40% de toda la energía que se está consumiendo hoy en día, teniendo en cuenta todas las fuentes de energía. Como digo, esto es una cuestión abierta, es una cuestión todavía en debate, pero parece ser que efectivamente hay ciertos límites a la cantidad de energía que se puede extraer de los flujos renovables. Por otra parte, evidentemente, todas las instalaciones de energía renovable tienen una dependencia actualmente, los combustibles fósiles. No estoy aquí hablando de su huella de carbono, estoy hablando de que se necesitan tener medios que funcionan con combustibles fósiles para su instalación y mantenimiento. Incluso los huertos solares, que son los que menos necesitan, también necesitan de ciertos trabajos previos de preparación, que en el caso de que empiecen a escasear los combustibles fósiles tendríamos problemas para poderlos hacer. Aparte, tenemos el problema de la electrificación. Todos los sistemas renovables que estamos hablando, bueno, sería el tema de la biomasa y los biocombustibles, están orientados a la producción de electricidad. Y esto plantea dos problemas, ¿no? Uno, que además creo que ya se ha comentado varias veces por los comparecientes anteriores, es que la electricidad supone un poquito más del 20% de toda la energía final consumida en España, entre el 21 y el 23%, depende del año. Esto además es similar a lo que pasa con otros países industrializados. Y luego en España, además, estamos hablando de un mercado eléctrico saturado, ¿no? En España tenemos 108 gigavatios de potencia eléctrica instalada. El consumo máximo se consiguió en julio del año 2008, que se llegó a un momento determinado a 45 gigavatios de consumo. Y el tema de que tenemos más capacidad de la que realmente es necesaria, por supuesto, tiene que haber cierta redundancia, porque no todos los sistemas funcionan al mismo tiempo, ya sea en el factor de planta y demás. Pero la redundancia que tenemos seguramente es más que sobrado para realmente abastecer lo que realmente se está consumiendo. y lo que tendríamos que plantearnos más bien es cómo podemos consumir este exceso de energía eléctrica que estamos produciendo, que realmente no sabemos cómo, hacerlo de una manera rentable. Y esto nos lleva a la cuestión del hidrógeno. La idea que ha recibido un impulso recientemente es el tema del hidrógeno verde. Estuve el otro día, asistí a una conferencia del Club de Roma justamente sobre el tema del hidrógeno, y uno de los ponentes, en un arranque de sinceridad, comentó: hace 20 años intentamos imponer la idea del hidrógeno y tal, y bueno, en aquel momento no se pudo conseguir. Hace 10 años lo intentamos otra vez y no se pudo conseguir, y ahora esperamos que la tercera sea la vencida. Hay un problema, hay cuestiones técnicas que ustedes ya conocen porque ya se han hablado de ellas. Es los problemas que tenemos con el hidrógeno, es que el rendimiento depende del uso. Pues si estamos pensando, por ejemplo, en pilas de combustible, el rendimiento puede ser 20% o menos, teniendo en cuenta todos los procesos de transformación y las pérdidas intermedias. Si se utiliza para calor de alta temperatura, podríamos llegar a un rendimiento del 50%. Tiene un impacto ambiental que tampoco se puede despreciar. Si usa agua dulce, porque esta es escasa; si usa agua salada, porque el proceso de separación, de disociación de la molécula de agua, también se liberaría cloro, que es un gas venenoso, y sosa cáustica en el agua, que es, como su propio nombre indica, una sustancia corrosiva. Y además, bueno, tenemos una molécula muy pequeña, que tiene alta fugacidad, que fragiliza las conducciones de acero al carbono, porque forma hidruros, y que además su manipulación en general es difícil, tiene que almacenarse a alta presión para tener una densidad energética en volumen decente, lo que implica además que hay que reducir la temperatura previamente bastante, etcétera, etcétera. Sin embargo, el hidrógeno hoy por hoy es la única opción que hay para mantener los vehículos pesados en la próxima década. Entonces apostamos por el hidrógeno verde porque es una solución que está orientada al mantenimiento del actual modelo industrial, y particularmente pues todos los camiones que están en marcha ahora mismo en la Unión Europea. Es que si no es con hidrógeno, no puede ser con otra cosa, teniendo en cuenta que la producción de diésel ya está en caída desde el año 2015. Nos enfrentamos los próximos años a un escenario pues bastante complicado, y todo el escenario que partimos de la COVID-19 pues se va a ver agravado por la debilidad estructural del sector de energía, debido a la política, como les he explicado, seguida por las compañías petrolíferas durante los últimos 10 años, que hay un escenario de desabastecimiento de petróleo en mayor o menor medida durante el próximo lustro, es por desgracia probable, y aquí se requerirá la intervención de los estados para paliar los posibles efectos que se puedan producir. En todo caso, la transición renovable no sea ni sencilla ni barata ni rápida, no tenemos tanta cantidad de energía como muchas veces decimos que tenemos, necesitamos materiales que vienen de fuera, cuyo abastecimiento se va a ver comprometido por la falta de petróleo, y un sinnúmero de otras cuestiones que merecería la pena analizar con un poco de cuidado. No habrá una solución única, por supuesto. La adaptación a este proceso de descenso energético, porque este señoría esta situación en la que vamos a una caída de la disponibilidad total de energía, implicará un collage de diferentes soluciones parciales y cambios sociales y organizativos profundos. Y yendo más al caso de España, se ve que vamos a una situación bastante complicada, sobre todo para dos sectores: uno es el del turismo y otro es el de la automoción. Los dos afectados por la falta de disponibilidad ahora mismo, pues la que se va a producir los próximos años de petróleo, y lo que va a afectar al transporte, y también pues que la gente lógicamente se va a plantear si le deja la pena comprar un coche. Se requieren medidas urgentes que se basen en acuerdos amplios entre las administraciones y los agentes económicos. Estas medidas tampoco me las he inventado yo, estas son cosas que se están discutiendo, por ejemplo, ahora mismo en los Estados Unidos, sobre cómo abordar este problema que se está planteando. Hay que racionalizar el transporte, hay que intentar básicamente disminuir las redes logísticas para que no haga falta transportar tantas materias de un lado a otro. Hay que relocalizar la actividad, todo lo que sea posible. Si la abundancia de petróleo barato favoreció la globalización, la ausencia de petróleo barato y abundante va a favorecer un proceso de relocalización, tanto si queremos como si no. Y además, convendría tener planes de contingencia delante de posibles interrupciones en el suministro, porque es una cosa para la que no estamos preparados y puede producirse interrupciones de suministro de todo, no solo de petróleo, sino de todas las mercancías que se transportan con el petróleo y las que se derivan de él. Desgraciadamente, no tenemos ninguna intención de abordar los problemas desde la base, que es básicamente pues, que tenemos un modelo de sociedad que es extractivista y basado en el crecimiento económico a ultranza. Y ya se están planteando algunos retos bastante importantes. He comentado el del diésel, ahora les comentaré el de los plásticos, y algunos que se van a vislumbrar en el futuro próximo, la caída rápida de la producción de hidrocarburos. Pero todas las soluciones que estamos intentando proponer se basan en análisis parciales de ciertos sectores, que ellos lógicamente conocen su sector y conocen lo que ellos piensan hacer, y no ven el cuadro global de los problemas que puede haber para mantener esta matriz industrial inalterada. Desgraciadamente, si nosotros pensamos que no va a haber problemas de suministro, si pensamos que todo va a poderse hacer exactamente igual que ahora, si pensamos que el acero va a seguir llegando de fuera para que nosotros lo podamos consumir, y el litio y el cobalto y el cobre de las minas de Chile que ya están en declive, pues nos podemos encontrar con una situación bastante complicada que eventualmente podría llevarnos a un colapso de la sociedad. Además, muchas de estas soluciones que se están proponiendo tienen impactos ambientales que son significativos. Y es importante abordarlos también. Evidentemente, habrá que tomar decisiones de qué es lo que se hace y lo que no, buscando cuál es el mayor beneficio social. Pero si se minimizan los problemas ambientales, podemos llegar a un problema de agravar la degradación ambiental que ya estamos sufriendo a nivel planetario, que incluye el cambio climático e incluye muchos otros factores. Hace falta un cambio radical, en mi opinión, del discurso, pasando de este posibilismo tecno-optimista, y se lo dice una persona que tiene una formación técnica. Yo soy físico y matemático, físico teórico, trabajo con ingenieros, hago proyectos para la Agencia Espacial Europea, tengo un buen conocimiento técnico de lo que se puede, lo que se puede hacer. No, evidentemente no lo conozco todo, pero no soy una persona que en absoluto sea un outsider. Y a veces se hacen unas formulaciones que se basan en un optimismo que no está refrendado por la capacidad real. Obviamente puede haber desarrollos en el futuro y bienvenidos, desarrollos que nos ayuden a hacer frente a esta situación, pero partiendo de donde estamos, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, porque ahora mismo tenemos que hacer frente a problemas muy graves en los próximos años y no contamos con todos los medios que a veces se dice contar. Tenemos que ir hacia apuestas por cosas más realistas, sobre todo teniendo en cuenta los escasos plazos de tiempo que nos han quedado después de tantos años. Les quería hacer un pequeño comentario sobre la escasez que viene, ¿no? Esto es una cosa que a mí me hizo gracia. Yo a veces tomo alguna Coca-Cola cero, ¿verdad? Y he visto que ha habido un cambio de diseño muy interesante en las latas de Coca-Cola. Hemos pasado de este diseño de la izquierda, que es el más habitual, a este otro diseño, que además es poco legible porque ponen letras negras sobre fondo rojo, un rojo además brillante, que es un diseño realmente muy malo porque es prácticamente ilegible lo que está allí. Este cambio de diseño es bastante interesante porque lo que hacen es una sustitución de los pigmentos. En este momento están escaseando ciertos pigmentos en el mercado, no sé si lo saben. Hay un problema en el mercado de los plásticos que por lo menos se remonta al 2017 con algunos problemas de producción de nylon y que se ha ido extendiendo al resto de las materias que se derivan del petróleo, porque claro, si el petróleo convencional, que es el petróleo que es de más fácil uso y más de donde traemos más materias primas, está empezando a escasear, pues ahora está empezando a afectar a todo el resto de los plásticos y pigmentos que estamos usando. Esto es un ejemplo de adaptación del mercado a una situación de escasez sobrevenida. Lo que pasa es que es un planteamiento coyuntural. Se basa en la idea de que este problema es temporal y va a pasar, cuando el problema más probablemente es un problema estructural, es un problema permanente. Tenemos que hacer frente a esto. Y además, no solo es un tema de pigmentos, de que escaseen ciertos colores de negro y de rojo. Está ahí un problema de que ya también está empezando a escasear por resinas epoxi o otros tipos de plástico que son muy utilizados por la industria. La Comunidad Valenciana ahora mismo hay una gran preocupación por el encarecimiento de las materias primas y en particular el sector de la juguetería y del calzado, porque están viendo que hay problemas para abastecerse de ciertas materias plásticas que están utilizando. Añádale a esto a la escasez creciente de microchips que se está produciendo, que tiene muchos factores añadidos, ahí es multifactorial, no solamente es un problema energético, pero también tiene una componente energética y otra componente ambiental, y luego, por supuesto, unas cuantas componentes geopolíticas. Combinen todo eso y piensen que a lo mejor en los modelos de transición que estamos planteando estamos partiendo la base de que vamos a disponer de una gran cantidad de materiales que vienen de fuera y no tenemos garantizado que eso se vaya a poder mantener los años que vienen, sobre todo si las redes de suministro global están afectadas por un problema de escasez relativamente rápida de petróleo. Y bueno, por el tiempo que tengo, básicamente esto es todo.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Icoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Coleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Si no sois oyentes habituales del programa, probablemente sea la primera vez que escucháis estas declaraciones. Para mí, impactantes. Yo fui uno de los que dio la intervención de Antonio en YouTube al día siguiente y no pude evitar preguntarme cómo unas declaraciones tan preocupantes, hechas al Senado en calidad de experto por un científico que cobra del Estado, no había sido noticia de primera plana en todos los medios nacionales e internacionales. Pensarlo. ¿Quién financia los grandes medios? Las grandes empresas. Muchas de ellas multinacionales que no tienen los mismos intereses que el ciudadano español medio. Y los bancos, que son precisamente los principales perjudicados si la idea de que no podemos seguir creciendo llega a la sociedad. Como si no se iban a devolver los préstamos. En cierta medida, Compartiendo Infierno nace con la entrevista que poco después Antonio Turiel tuvo la amabilidad de concederme. Sí, Muchos me diréis que la información está ahí para el que quiera encontrarla. Esta ponencia tiene más de 38.000 visualizaciones. Pero no es ni la centésima parte del número de españoles que se habrían enterado en los grandes medios. Y yo me pregunto, ¿no es esto acaso censura? Bienvenidas y bienvenidos a Compartiendo Infierno. Con Héctor Moratilla, uno de los miembros fundadores de Radio El Candil.
Buenas tardes a todas, a todos.
Buenas tardes, Héctor. Y esto podría ser un programa local, teniendo en cuenta que ambos somos leganenses, pepineros para los que son de Madrid. Pero no. Rudy Daniel Espinoza ha venido a romper nuestra visión localista, puesto que nos habla desde Nicaragua, concretamente desde un pueblo llamado Dolores del Carazo. Hoy vamos a hablar de censura. A raíz de que un juez español, Santiago Pedraz, pidiera el cierre de Telegram, yo no pude evitar preguntarme si los motivos no serían los que aducía, ya que esto parte a raíz de una denuncia por parte de las plataformas de contenidos televisivos A3Media y Mediaset España por piratería. Y yo, bueno, ya sabes que soy un fan de las conspiraciones, me preguntaba si esto no sería una estrategia del Estado para aumentar el control de los contenidos. Tengo que decir que este tema lo trató inmediatamente Félix Moreno, un analista al que Héctor y yo hemos entrevistado aquí en Ecoleganés, y como experto seguro que Félix habrá dado datos fiables y concisos, y yo os animo a buscar su programa en su página web colasistas.com. Pero aquí yo suelo tratar de las noticias, además de con rigor, pues dando mi opinión, dando mis sensaciones. Sensaciones y opiniones que si las diera yo solo, pues iba a ser muy aburrido. Así que pues tengo aquí a Héctor conmigo, que tendrá las suyas. Y si he sido capaz de contactar con Rudy. Rudy, ¿estás por ahí?
Hola, Rudy, ¿qué tal? Yo soy Héctor. Un gusto.
Hola, Héctor. Un placer, Héctor.
Nos viene muy bien tener aquí a Rudy porque nosotros estamos en la parte atlantista, otanista, ¿no?
Sí, sí,
sí. Donde la censura, que yo creo que está, que existe, nos dificulta ver, gracias a Telegram, entre otros, pues yo, por ejemplo, me enteraba de muchos comentarios y de muchas noticias rusas. Uh-huh. Por eso mi miedo a que cortar el Telegram viniera más por ahí que por la piratería, porque hay otras muchas. WhatsApp también te permite compartir un montón de cosas y por poner, pero claro, WhatsApp, ¿quién lo controla?
Bueno, es una de las marcas de Meta, ¿no? De Mark Zuckerberg.
Efectivamente. De Facebook. Y Zuckerberg y los amigos de Google, pues no tienen ningún problema en aceptar los consejos de CIA y compañía de compartir sus contenidos y de darles acceso a todas las noticias que...
Claro,
y
por
todos
eso
los números, ¿no?
No importa que la comunicación en WhatsApp esté cifrada punto a punto, porque en el momento que se le requiera la información, que de hecho, por lo que hemos sabido todos y todas, lo que aducía este juez es que se le requería una información a Telegram que no la daba, de dónde estaban los servidores que proveían contenido pirata de los denunciantes. Y Telegram dijo que no daba esa información, y además envió, por lo que vi, una comisión rogatoria a las Islas Vírgenes. Es un paraíso fiscal aquello, y nanay. Supongo que si eso sucediese en WhatsApp, pues no habría problema, porque WhatsApp, Mark Zuckerberg, forma parte del sistema otanista, como tú lo has definido, Rafa.
Rudy, ¿nos escuchas? ¿Tienes una opinión?
Sí, casualmente estaba analizando esa situación. Lo que sí llama la atención es el hecho de que este hombre, ¿verdad?, el dueño de Telegram, no quiso caer en la presión, hablando de España, ¿no? Simplemente, si le exigieron que diera los datos, él dijo no, simplemente no. Muy contrario a lo que hizo Facebook. No, y no simplemente que Facebook, tengo entendido que, tal vez me aclaran el asunto, si lo entregó porque el gobierno se los exigió, o más bien los vendió. que es otro asunto, ¿verdad? Entonces, más que todo, es un asunto de voluntad, ¿verdad? De bueno, se me fue la idea completamente. El punto es de que respeto a la privacidad, ¿verdad? Entonces, esta otra, en Telegram dijeron ellos, no, nosotros no vamos a acceder. Si quieren, pues, ciérrenos, pero tenemos otras opciones para que la gente siga usando WhatsApp, siga usando Telegram, perdón, que incluso es un proxy. No sé si saben algo de eso.
No, cuéntanos.
Bueno, resulta que una vez que, si a Telegram, por alguna razón, de paso estoy adelantando que fue una medida exagerada la que hizo este juez, según estuve analizando, porque él quiso hacer eso. Y si él hacía eso con Telegram, pues tenía que llevarse a muchas otras empresas que hacían lo mismo. O sea, el asunto tendría que ser aplicado parejamente, pero no fue el caso. Entonces, alguien mencionó que Telegram tenía un plan B por si lo cerraban en España. ¿Cómo es eso? Bueno, se trata de un proxy que permite mantener la conexión, ya que según un experto, un hombre en ciber llamado Rafael López de ciberseguridad, dice que este proxy, Rafa, finge que la conexión proviene de otro país, impidiendo que el bloqueo se dé en el territorio español y que afecte, por lo tanto, su operación. Entonces, hay una página que se digita así, t.me, pleca proxy, mtp, roto. Entonces, ese proxy hace que uno pueda acceder a Telegram y que los servidores del país local no lo bloqueen, porque hace fingir que el programa viene de otro país y no es local, según puedo entender un poco. ¿Ya? De hecho, así está trabajando Telegram en algunos países donde no está legalizado. Por ejemplo, en China, Irak, Cuba, Pakistán, Tailandia. Y entonces todos esos países lo tienen, entonces ellos utilizan esa alternativa. Así que no sería extraño que se aplicara en España también, si se diese el caso de que cerraran Telegram.
Pues sería una bonita añadido a esa lista que has mencionado. España, el país de las supuestas libertades, ¿verdad? Estaba viendo que el fundador de Telegram, Pavel Durov, se llama, que por lo que veo es un multimillonario tremendísimo, ¿no? Que, en fin, que vive pues en alguno de los países de árabes, no sé si en Dubái, creo. Bueno, en fin,
Dubái,
¿verdad? Pues sí. Eso pues ya llama la atención. A mí ya lo que me llama la atención es que de base Telegram se concibiese ya con la posibilidad de tener proxies, de saltarse estados totalitarios y censuras, ¿no? Aunque luego, por lo que has explicado, Rudy, hay otros proxies y demás, pero por lo que sé, Telegram ya viene con uno propio, ¿no? Y de hecho, Pavel Durov parece que está también amenazado por el propio Putin. Quiero decir que no parece que haga muchos amigos ni aquí ni allá, y a lo mejor ese es el problema de Telegram.
Sí, parece estar en una posición neutral, porque aparentemente, recordemos que WhatsApp va a ser una empresa estadounidense, ¿no? Mark Zuckerberg, uh-huh, estadounidense, de manera que se tiene que amoldar a los criterios que ellos tienen. Estados Unidos desea amoldar esos criterios a los países que están relacionados con él, como es el caso de España, ¿no? Y otros que están en la OTAN, ¿no? Y en la etcétera. El punto está en que Telegram, este hombre, Pavel Durov, es uno de los acérrimos críticos de Vladimir Putin. O sea, no está de acuerdo. Irónicamente, Telegram está prohibido en Rusia. Y este hombre es ruso. Entonces, eso nos dice mucho, ¿verdad? Sobre el asunto de la... El asunto es de que hay sus pros y sus contras. Porque, por ejemplo, llama la atención y da gusto saber de que esta empresa, por mucho chantaje que le quieran dar, te vamos a cerrar, danos los datos de los usuarios que están compartiendo piratería, porque ese es el problema. Y ellos dicen, no, yo tengo un compromiso con mis usuarios de no revelar sus asuntos y no se los voy a dar, cierren, no hay problema. Eso es una, es algo que te indica algo de seguridad, porque vos decís, ok, puedo optar por publicar algo y sé que no me van a, que por mucha presión que tenga esta empresa, no va a ceder a dar mis datos y no me van a agarrar, ¿verdad? Muy distinto a lo que pasó con WhatsApp en enero de 2021, quizás recordamos. ¿Recuerdan aquel mensaje que decía, WhatsApp actualizará sus condiciones y su política de privacidad? Ahora el servicio de WhatsApp verá, trataremos tus datos, cómo se pueden utilizar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar tus chats de WhatsApp, y cómo nos asociamos con Facebook para ofrecer integraciones en los productos de las empresas de Facebook. En otras palabras, te estaban diciendo, mira, ahora vamos a mandar todos tus datos a Facebook, cuando Facebook anteriormente ya tenía una demanda por violar la privacidad de sus usuarios y darlos al gobierno estadounidense. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos te chantajean y te dicen, si no aceptas estas políticas, no podrás seguir usando WhatsApp. O lo haces, o lo haces. Entonces, mucha gente para ese tiempo, lo que empezó fue a emigrar a Telegram. Y en cuestión de horas, Telegram tenía 500 millones de y bueno, aquel hombre, este Pavlov, dijo, lo que sí le garantizamos es que sus datos están a salvo y nosotros no vamos a compartir ni les vamos a exigir más. Y eso encantó a la gente. Tanto que ahora, aunque Telegram no tiene la misma cantidad de usuarios que tiene WhatsApp, sí es la segunda plataforma. Entonces, esa situación llama la atención de Telegram. Eso es lo positivo, que bueno, puedes hacer un comentario o algo y ellos van a respetar y no van a dar esos datos para que el gobierno, si es que es de aquellos que no les gusta que hables mal de él, te vete. Por ejemplo, acá existe una ley que es la 4455, ley 4455, si no me equivoco. Y esta ley se llama Ley de Traición a la Patria. Dentro de sus estatutos contempla de que si tú hablas mal del gobierno o de cualquiera de sus actividades, se te considera traidor a la patria y puedes caer preso. Puedes ir a la cárcel. Un comentario en una red social, en un canal televisivo. Es más, las televisoras, las radios están completamente controladas. Aquí no podemos hacer una radio similar a la de Eco Leganés. De ninguna manera.
Bueno, creo que se ha abierto un melón interesantísimo, Rudy.
Vale, sí. Veo que hemos saltado los dos como un resorte. Héctor, te dejo.
Sí, pues precisamente cuando Rafa preparaba este programa y me dice, oye, vamos a ver si hablamos de censura. Digo, vamos a ver, cuidado, porque yo, mi opinión, igual no es exactamente la tuya o la de otros. Es la mía equivocada. Seguro, ¿eh? Pero yo sé que me gusta cuidar mucho porque tengo la sensación de que como estamos viviendo en una época de constantes hipérboles, es decir, de calificarlo todo en términos maximalistas, en términos máximos, pues censura. Entonces, claro, es decir, cuando tú abrir un micrófono en determinadas regiones del planeta supone penas severas, vamos a ver si utilizamos con cuidado el término censura. Y al hilo de esto, es que, claro, la censura en el mundo, pues por lo que a mi edad he visto que pasa, ¿no? Y aún me queda vida por delante, es que se puede ejercer de dos maneras. Una manera directa, lesiva, acción directa, o como pasa en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en esta especie de países alineados, ¿no? Donde las censuras nos las inducen desde niños para que no haga falta censura. Es decir, somos nosotros quienes nos censuramos permanentemente. No quita que la censura activa exista, pero no hay mejor censura que aquella que no se tiene que ejercer.
Vale, pero yo me estoy acordando de Julian Assange, por ejemplo. ¿Esa no era censura?
Sí, claro.
¿Cuánto tiempo lleva? Porque yo contaría el tiempo que pasó también en, lo diré, la embajada. La embajada era una cárcel para él. ¿Cuántos años lleva encerrado?
Pues muchos.
Ocho o nueve años hará ya que lleva preso.
Sí, y el periodista, este muchacho vasco en Polonia, no me acuerdo de su nombre, Pablo...
Es que voy a decir Hasél y será, y sí, será otro.
Sí, la última vez que lo mencioné al rapero. Sí, pero...
Es que,
pero
es que cuando, el rapero también está cumpliendo cárcel por cosas que ha dicho.
Pero estarás de acuerdo conmigo que la mayor parte de la población no tiene acceso a secretos de Estado. Quiero decir, es que creo que nosotros, pudiendo abrir un micrófono, teniendo la suerte de poder abrir un micrófono, decir lo que nos venga en gana, sin que se plante en las puertas los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, creo que sería un muy buen momento antes de que esa censura más activa sea una realidad. Es decir, no podemos ir llamando censura a cualquier tontería. Bueno. Porque en el momento que la tengamos más presente, habrá que, como lo que te dije el otro día, Rafa, habrá que inventar un nuevo término. No sé si me explico.
Yo, Rudy, ya sabía la opinión de Héctor y le dije que me gustaba que viniera con esa idea porque de alguna manera tenemos dos visiones diferentes. Yo sí que creo que tenemos una censura bestial. Yo sí que creo que restringen las radios. Pienso que las radios comunitarias les dan mucho miedo al gobierno. Y si no tengo una multa muy grande o estoy encarcelado por lo que digo, es porque no llego a nadie. En el momento en que empiezas a llegar a alguien, la represión entra en funcionamiento. Es lo que pienso. Es que al Estado le merece más la pena ignorarme que ir a por mí, porque ir a por mí me daría publicidad, pero como no llego a casi nadie, pues me ignora y ya está. Y también creo que otra forma de censura que tienen las grandes plataformas es impedir que los contenidos que no les interesen avancen y tengan
un segundo plano.
Exactamente.
No se ven. No. Ellos lo ponen en un lugar donde nadie acceda y no tengan. Y si el asunto sí es importante, bueno, resulta que te vetan, te bloquean. Entonces hay restricciones ahí.
Claro, sí. Yo no voy a negar que la censura existe. Lo que pasa es que existen diferentes grados, depende de la región del mundo. Entonces, mi opinión va por el camino de que no podemos utilizar la misma palabra para contar lo que pasa en Afganistán, donde la información murió. Ya, lo que sucede en Afganistán por... o en cualquier otro territorio del mundo donde haya una opresión coercitiva a la censura que podamos estar padeciendo en el Estado español. No sé si me explico. Tenemos la oportunidad, si no nos dejamos llevar por los maximalismos, de amueblarnos las cabezas para cuando esa censura sea una realidad, tener las cabezas bien amuebladas. Pero, no, en serio, Rafa, es decir, tú piensa que cuando tú sales a Madrid... ¿A ti te parece que hace falta una censura coercitiva? Por ejemplo, ayer, en la boda del alcalde de Madrid. ¿Piensas que a esas personas les hace falta una censura coercitiva? No. Entonces, claro, si a mí lo que me asusta es comenzar a usar palabras y vaciarlas de contenido. A mí lo que me preocupa es usar palabras que tienen un significado. Entonces, yo no puedo ir contando... Yo me imagino en un territorio del mundo donde digo, no, es que en mi país hay censura... Y que me cuenten a mí, ¿te digo yo lo que pasa en el mío?
Vale, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero para mí una forma de censura es una forma... tener el control absoluto de lo que sale en los grandes medios. Yo cuando... Esto te lo he comentado a ti. Cuando Antonio Turiel me entero de que el programa que estaba haciendo con Cristina Ahumada en la COPE, en Mallorca.
En Mallorca, sí.
Y me dice que van a cerrar su programa y que el motivo no es la audiencia, porque está teniendo mucha audiencia, pues yo entiendo que los contenidos están siendo censurados. ¿Que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos? Sí, porque habrá mucha gente con ideas, ¿cómo decirlo? Extremistas, con ideas fascistas, que sienta que la censuran. Claro que sí. Y diga, es que yo no puedo decir que los negros son inferiores. Vamos a ver. No podemos comparar un discurso con otro.
No, evidentemente.
Pero ellos se sienten censurados y sienten que...
Rafa, y las cosas son vistas desde el punto de vista, de, como menciona Héctor, desde el lugar donde están. Por ejemplo, la palabra negro para nosotros, los hispanohablantes, ¿es una mala palabra? ¿No? Por ejemplo, se dio un problema en Estados Unidos cuando la empresa Crayola puso el nombre de la Crayola Black en español. Negro. Y empezaron... una avalancha de críticas diciéndoles que eran racistas, que eran esto, que eran lo otro. Así que no sé qué valiente se dio a la tarea de responder todos los mensajes y decir, la palabra negro es el equivalente en español del color en inglés. Para poder aclarar por qué se desató una ola de avalanchas, porque la gente se le ha metido en la cabeza que ciertas cosas son... no se deben decir. Por ejemplo, Facebook te censura palabras como suicidio, morir, violar, pero a veces no te censura palabras vulgares como puta, mi, mierda y cosas así, ¿verdad? Entonces es un poco, creo que es muy subjetivo. No sé si son algoritmos o serán un montón de personas esclavizadas que están revisando cada cosa que uno publica en Facebook para aprobarla o no, ¿verdad? El asunto es bastante subjetivo y la represión en cada lugar es distinta, como menciona. Como el caso que les mencionaba por acá, ¿verdad? En España es un poco diferente, no significa que no haya, pero es un asunto bastante real. Y es lo que pasa con Telegram, ¿verdad? Que es el tema que nos ocupa hoy. Telegram es un poco, en ese particular, protege tus datos, pero hay una debilidad para... que la gente se aprovecha, se siente sin escrúpulos, para subir virus, estafarte, para robarte tus datos, etcétera, ¿verdad? Y podemos hablar un poco más de eso más adelante si desean.
Sí, Rudy, pero eso lo hace en cualquier sitio, en cualquier plataforma. También me mandan mensajes de estafa desde WhatsApp o desde el correo electrónico o desde el SMS. Entonces, si vamos a cerrar Telegram con esa excusa...
Por Telegram, ¿verdad?
A ver, es verdad que la noticia de Telegram fue lo que hizo que yo me encendiera y que quisiera tratar del tema de la censura, pero yo esto es algo que me tiene muy preocupado, que siento que está creciendo, por eso lo trato. Héctor no le quiere dar tanta importancia a lo mejor.
Ojo, ojo, ojo.
Ya veremos dónde llegamos
me
con esto.
Me gusta usar los grises, el matiz.
Vale. Pero que hemos tratado precisamente tú y yo, Rudy, entrevistamos a Marga Mediavilla y bueno, Marga estaba muy preocupada sí. Y sentía que había una censura bestial acerca de todo aquel que dijera que esta vacuna le pusiera pegas a las vacunas. Marga estaba muy concienciada con esa historia que yo no sé muy bien por dónde meter, enfocar y que no quiero tratar ni mucho menos ahora en profundidad, pero sí que es verdad que cuando te das cuenta de que no puedes criticar a una empresa farmacéutica diciendo que no se han hecho los test como es debido por esto y por esto, automáticamente ya pasas a la lista negra. Ya te ponen entre los negacionistas y a eso voy. Un
control del relato. De hecho, pierdes tu dignidad y respeto ante la sociedad.
Entonces...
sí. Se encargan de hacer eso ellos.
Me parece que es un ejemplo que unos entenderán y otros pues no compartirán conmigo. Yo qué sé, es que son muchas cosas. Es que, a ver, ¿cómo se llaman estos que supuestamente velan por las fake news? Que está la... Sí, la neutral no está ahí. La, ¿cómo se llama? La mujer de...
Ana Pastor. No la ministra.
Sí, sí, sí. Pues...
la periodista.
No son neutrales para nada. Es una... es una propaganda muy bien hecha, pero están adquiriendo el control de lo que se difunde y de lo que no, y encima pasan por guays. Entonces, bueno...
Vale. Justo en ese punto, que párate ahí, justo, Rafa, en eso que acabas de comentar, te estaba escuchando atentamente. Bueno, pues es ahí justo donde entran nuestras censuras mentales. Justo ahí. Y eso comienza desde niños, desde la escuela, desde la enseñanza. Desde el momento en el que te enseñan a ser o un simple almacén de datos, como de hecho es la escuela, o un individuo capaz de discernir, de ser crítico, de mirar la vida con sentido crítico, con cierto escepticismo, con una visión que lo cuestione todo. Si no, en tu edad adulta lo que vas a hacer es tragarte todo lo que las empresas privadas de comunicación te quieran dar o no dar o administrarte según los intereses de cada medio. Entonces, comenzando por lo de Turiel, en la COPE sus opiniones no son bienvenidas ahora, por la razón que sea. ¿Es censura? Sí, es censura, pero no deja de ser que yo, para no utilizar términos maximalistas, que no estoy de acuerdo yo con usar términos maximalistas para todo, pues lo que quiere decir que es que los señores que pagan la COPE, pues en su empresa privada no les da la gana que haya quien emita según qué opiniones. Entonces, cada uno en su territorio, en su empresa privada, pues hará lo que le salga de las narices. Quiero decir, bueno, pues si no será en la COPE, pues será en otro sitio donde vaya. Se me ocurre el caso ahora, yo que sé, de Jesús Cintora. ¿Ha dejado de emitir las opiniones que quiere? No. Le echaron de la, si no recuerdo mal, fue de la SER. Y ahora está en un... lo hace todo por su cuenta, carne cruda, lo mismo. Es decir... Hay una censura, en la empresa privada. Sí, la hay, claro, no hay libertad cuando hay dinero. Eso lo sabemos todos. Entonces, bueno, pues no escuches la COPE, no escuches la SER y no escuches, Onda Cero, ¿no? Que son todos medios que van a sesgar la información de acuerdo con los intereses de la gente que les pone el dinero. Pero eso es algo sabido.
Y... algo similar pasó, Héctor, con Telegram, porque tengo entendido de que en realidad solo fueron unas cuatro empresas las que quisieron demandar, que fue Ejeda, Mediaset, A3 Media y Movistar Plus.
Sí.
Solo esas.
Sí, yo me...
Esas eran las que querían acallarlo, ¿no?
A ver, la jugada parecía, al menos tal y como yo lo veo, y es mi opinión, y bueno, juego con lo que sé, yo puedo estar equivocado, y de hecho lo estoy, seguro. Pero para mí que esas denuncias estaban ahí hace tiempo, porque se ve que en Telegram pues hay muchas direcciones para dar contenido de descarga de películas, series, música, etcétera. Y yo intuyo que este juez Pedraz tenía esas denuncias archivadas hace no sé cuánto, o en un cajón, o por ahí, en el sueño de los justos, y por alguna razón que desconocemos todos, o que al menos yo desconozco, de repente he decidido dar salida a esas demandas por derechos de autor. Entonces, bajo amenaza de cortar Telegram en España. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo con Rafa, de que se estaba pulsando una tecla... para ver qué pasa, porque luego ha echado para atrás. Pero sí que estaba ahí tanteando ya el terreno el juez, porque ya sabemos, los jueces en España, ahora que conocemos este maravilloso término, ¿verdad?, que se llama lawfare, los jueces en España hacen lawfare. Es evidente.
Yo soy un fanático de pasar todos los términos bárbaros y anglosajones al castellano. ¿Cómo sería eso en castellano, Héctor?
Pues... usar la justicia para fines espurios, para favorecer a unos y perjudicar a otros, lo que hicieron con Podemos, sin ir más lejos. A Podemos le han admitido a trámite 1000 causas sin pruebas y luego las han archivado y por el camino les han causado daño en los medios. Todo, como diría Turiel, todo normal y bien, ¿no? Entonces eso es el lawfare. Existe, lo hemos visto todos, ¿no? Y esto, pues es otra práctica del lawfare de este juez.
no sé, en castellano, ¿qué sería? ¿Toga represión?
Pues no, no lo sé, Rafa, no lo sé.
Estoy buscando una palabra, ¿sabes? Es
que francamente, casi ninguno de los, casi nadie, que no, nadie somos juristas, conocemos ese término.
A la palabra. Quiero indagar porque no conozco muy bien el término. Aquí no se usa mucho. ¿Cómo se deletrea?
¿Low es bajo?
Ley. A ver.
Ah, la, de ley.
Fair, fair, miedo. Low. Low, low, ley y fair es miedo.
Low,
¿no?
Fair.
Low fair es... bajo el miedo de... ¿No?
¿Cómo? Sí. Sí, dice el término lawfare, es una palabra inglesa que proviene de law, ley, y warfare, guerra. Se utiliza desde finales del siglo XX para referirse al uso abusivo de la justicia para perjudicar o desactivar a un oponente. Ah, oh, entiendo.
Guerra judicial.
Sí, 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 creo que se llama algo similar a abuso de poder, algo así, ¿no? Usas tu poder, sea legal, en armas, o educacional o lo que sea, para perjudicar o inhabilitar a algo. Sí, aquí se usa mucho eso. De hecho, es bueno acuñar ese término acá también.
Yo me quedaría más con represión judicial o... Porque una guerra es cuando dos contendientes tienen las mismas posibilidades. Volvíamos a lo de la guerra Israel-Palestina. Sí, no, eso no es una guerra. Eso es un genocidio.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con
y ahí, de nuevo, entra el tema del control del relato y lo que yo... Bueno, claro, censura. Pues hombre, si tú te quieres mirar por tu cuenta lo que está pasando, pues a lo mejor en Telegram te llegan fotos de la masacre que está pasando, pero si tú ves en España en todas las canales, todas las cadenas, las que son supuestamente más ¿cómo se dice? ¿Más de derechas o más el gobierno más?
Rafa, que las fotos, por muy cruentas que puedan ser las que estén circulando por Telegram, algunas de las cuales caen en Twitter, por cierto, algunas, aparte de carecer de ningún valor informativo, así de simple, es que hemos visto cómo en nuestra pequeña comunidad autónoma 7.291 ancianos han dejado abandonados a su suerte, muriendo entre sus líquidos, ahogados, con miedo, y aquí no ha pasado nada. Es más, los madrileños han regalado una mayoría absoluta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces ya pueden circular las fotos que hagan falta. Es decir, son ganas de hacer escarnio de una tragedia, de un genocidio, pero informativamente no aportan nada. ¿Es censura?
Para mí es censura, bueno, cómo tratan el tema, cómo lo enfocan.
Sí, por supuesto. ¿Vale? Hombre, sí, ahí estamos de acuerdo. Es una manipulación informativa.
Yo no soporto esas fotos, no puedo verlas. O sea,
imposible,
no,
que entiendo.
Porque no. Me afecta muchísimo, pero yo soy consciente de que se está cometiendo una atrocidad. Y soy consciente de la hipocresía de un gobierno que, por un lado, dice que sí, bueno, que está mal, pero lo dice ahora, ¿eh? Al principio decía otra cosa. Al principio empezaba diciendo que es que había que respetar el derecho del pueblo israelita. Empezaba con eso. Y luego está mandando tropas. Y luego estamos... Bueno, pues en la base de Mallorca ahora ya va a... están diciendo que, bueno, que una base de apoyo para el acceso estadounidense, que seguramente se utilizará para... en fin...
Sí, 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 pero claro, o sea, es que España forma parte de la OTAN.
España es el séptimo país... que vende más armas del mundo.
Sí.
El séptimo, el telita. Y
de hecho, recuerdo cómo...
¿A quién le vendemos las armas nosotros?
De hecho, recordemos cómo el ex alcalde de Cádiz tuvo que verse en una situación muy, muy complicada. Entre mantener los puestos de trabajo de una naviera que fabrica armas en Cádiz, no sé, Navantia, no sé si es Navantia, da igual, o fabricar las armas que iban a ir, si mal no recuerdo, porque hace algunos años, a Arabia Saudí, que tiene un conflicto abierto con Yemen. Entonces, ¿qué hizo Kichi? Mantener los puestos de trabajo.
Es que estamos asumiendo que, bueno, que mientras tengamos trabajo, pues vamos bien, ¿no? Y nos toca callar y aceptar que Israel y Estados Unidos son los dueños del cotarro y que lo mejor que podemos hacer es estar calladitos. Porque nuestros puestos de trabajo peligran. No entiendo nada. Yo no lo veo.
No, te estoy poniendo en la situación en la que un señor que sí, que, o sea, un chico que a mí me parece que tiene unos principios muy sólidos y que de hecho los tiene, estoy convencido de ello, tuvo que verse en una situación de tomar una decisión.
A mí me preocupa que triunfe el relato de que hay que tragar con una serie de cosas para que la civilización siga avanzando y los puestos de trabajo se mantengan y bueno, ya sabes lo que pienso, porque sí, mi programa va de eso, es darle una patada a la lata para que avance un poco más, pero al final se va a caer todo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Rudy, ¿quieres aportar un poquito de luz?
Pero es que yo no voy a opinar nada porque ahí sí estamos de acuerdo. Entonces,
sí, el asunto está sobre el progresismo, entre comillas, ¿verdad? Que implica muchas cosas que van fuera de lo que realmente es progreso. En el caso de Telegram, por ejemplo, parece que la idea que dio Héctor sobre que de pronto este hombre se le metió de pronto sacar el asunto de la demanda de estas empresas hacia Telegram, parece que después tuvo que sopesar bien los asuntos y 72 horas después se tuvo que ratificar el asunto y suspender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, la medida es desproporcionada, es exagerada. Y bueno, y ellos admitieron que podía causar daños profesionales y económicos a los usuarios que utilizaban esta plataforma, ¿verdad? Incluso interrumpir su actividad comercial y también esto iba a afectar económicamente y, bueno, muchas cosas, ¿verdad? El punto es de que no solamente que iba a afectar a las personas que utilizan Telegram para trabajar o para comunicarse o incluso empresas que pueden utilizarlo, sino también que se establecería un precedente. ¿Qué tipo de precedente sería el que se impondría? Bueno, alguien en X o de Twitter mencionó algo interesante. Dijo, si al Estado español no le tiembla el pulso en cerrar Telegram para proteger unas ínfimas ganancias económicas de los lobbies de Mediaset y Astres Media, desde luego no durará en implantar la censura ante crisis institucionales serias.
Por imperativo del formato radiofónico, una hora, tenemos que dejarlo aquí. Continuaremos hablando de censura en el próximo programa.
No supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. And the battle is getting hard in this Irish Armageddon tonight. A lot of people won't get no justice tonight. Remember to kick it over. No one will guide you along in time.
Tonight, a lot of people wanna get no justice tonight.